Una frase como esta difícilmente pase desapercibida. Dice, unos 50 habitantes del Uruguay que en este momento están vivos serán asesinados antes de que culmine el año. ¿Dónde está? En un informe que este miércoles presentó el Observatorio sobre Seguridad de la Fundación Propuestas, una organización vinculada al Partido Colorado, que se ha planteado ser un ente testigo frente a la información que brinda el Ministerio del Interior. Según ese informe, hasta el 31 de octubre de este año, los asesinatos que se concretaron en todo el país fueron 249. Y esa cifra contrasta con la que ha brindado el Ministerio del Interior, que sostiene que hasta el 14 de noviembre el número de homicidios fue 227. ¿Por qué se da esa diferencia? ¿Cómo arma su propia estadística este observatorio privado? ¿Cuál es el objetivo para esta comunicación? Vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Guillermo Maciel, uno de los autores, junto al doctor Oscar Ventura, de este reporte Homicidios en Uruguay 2012. El doctor Maciel es abogado y doctor en diplomacia. Fue director general del Ministerio del Interior entre 1999 y 2005, durante la gestión del escribano Guillermo Stirling. Doctor Maciel, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, Cotelo. Un gusto estar con usted y con toda su prestigiosa audiencia.
Para empezar, algo ya mencionaba en la introducción, pero sería bueno tener algún dato más. ¿Qué es este Observatorio Fundapro?
No, Fundapro es la Fundación Propuestas, es una organización civil sin fines de lucro, donde tiene diferentes observatorios vinculados a la salud, a la educación, y uno de ellos en seguridad pública, donde trabaja un equipo, y lo que hemos establecido es una página, al igual que hay en cantidad de partes del mundo, con mapas del delito. Y aparte de esos mapas del delito, donde aparecen rapiñas por un lado, hurtos, copamientos, homicidios y demás delitos, también se hacen informes de los relevamientos que hace este organismo a modo de ente testigo, de monitorear, de forma tal de ser un organismo de contralor y de comprobación de la información en un tema tan sensible como es este de la seguridad.
¿Quiénes integran este observatorio?
Hay técnicos, en el caso nuestro somos 12 técnicos de diferentes áreas, muchos de ellos en estadística, trabajando justamente en esta base de datos que hemos elaborado.
¿Todos están vinculados al Partido Colorado?
Algunos no, algunos son técnicos independientes y hay gente incluso subcontratada.
En el informe que se presentó el miércoles, entre los principales motivos que llevaron a la creación de este observatorio, se menciona las decisiones del Ministerio del Interior tendientes a censurar la información que la población podría recibir sobre el tema de la inseguridad. ¿A qué se refieren concretamente? Bueno, ¿cuáles fueron esas decisiones?
Justamente, el Ministerio sacó una serie de resoluciones hace unos meses por los cuales decretó todo este tipo de información como reservada o confidencial. Quiere decir que uno no puede acceder a la totalidad de la información, a los datos, sino que se tiene que quedar cuando el ministro declara públicamente o alguno de sus asesores que hay tantos homicidios, tantos hurtos o tantos rapiñas, pero no tiene el detalle. Y creo que esa es la gran diferencia a marcar entre un ente testigo como el Observatorio de Fundapro y el propio Estado, en este caso el Ministerio del Interior. Ustedes pueden entrar a nuestra página, que es seguridad.observatoriofundapro.com, y entran en el mapa de homicidios y van a encontrar banderitas o alfileres, donde uno se puede posicionar sobre cada uno de ellos y va a encontrar toda la información referente a cada uno de los 267 homicidios que están declarados por la prensa o por la información disponible. Bueno sería, como en casi todas las sociedades democráticas, que el ciudadano tenga acceso a la información.
O sea, por un lado ustedes parten de la base de que es un problema que no se pueda acceder al procesamiento de los números del Ministerio del Interior. Pero tienen otro tipo de críticas a la metodología, porque ustedes en distintas ocasiones durante el informe cuestionan la confiabilidad de las cifras del Ministerio.
Bueno, obviamente no pueden ser confiables en la medida que uno no puede comparar. Nosotros nos podemos equivocar. Puede estar un homicidio mal caratulado, que haya sido un suicidio y de repente lo pusimos como homicidio, pero justamente lo estamos publicando para que se pueda cuestionar y discutamos sobre esos datos. Resulta que del otro lado, nada menos que el Estado, no brinda la información. Hemos elaborado pedidos de informe a través de legisladores. Hemos pedido al Ministerio del Interior en dos oportunidades información sobre los homicidios y otros delitos a través de la Ley de Acceso a la Información. ¿Cuál ha sido la respuesta? Cero. No hemos tenido respuesta, ni positiva ni negativa. En otras partes del mundo, por ejemplo en Reino Unido o en Gales, incentiva la propia policía, Scotland Yard, a que los ciudadanos denuncien delitos en un mapa del delito. ¿Por qué? Porque contribuye a la prevención. Igual que en Uruguay, que hay delitos que no se denuncian, uno va al auto y ve que le robaron la radio, de repente dice, bueno, entre ir a hacer el trámite, denunciarlo, no lo denuncio. Mm. Lo mismo que ocurre acá, ocurre en otras partes del mundo. Mm. ¿Qué pasa con las policías en el mundo? Les interesa saber, porque tienen el mismo problema que hay ciudadanos que no van a hacer la denuncia, dónde se están cometiendo delitos. Entonces les facilitan al ciudadano que denuncie a través de la web, incluso anónimamente. Entonces la policía tiene un mapeo de denuncias realmente hechas y de denuncias hechas online, de forma tal de poder implementar medidas de prevención. Bueno, si las policías en el mundo eso lo hacen, y hay institutos testigos parecidos o similares al nuestro, acá se estamos repitiendo el mismo tema. Es decir, no estamos innovando en materia de crear mapas del delito, ni en llevar un registro paralelo al oficial.
Concretamente, ¿cómo elaboran ustedes el informe que presentaron?
Bueno, en este caso, que es el de puntualmente homicidios, tiene algunas ventajas. Lo que es lamentable son las cifras que nos está dando este récord histórico. ¿Cuáles son las ventajas? Que en los homicidios no hay sobreestimación de las cifras. La prensa, los medios, no publican un homicidio inexistente. Es decir, la prensa podrá publicar la misma cantidad de homicidios que tiene registrado el Ministerio del Interior o menos homicidios. Algún homicidio que no se enteró porque no agarraron parte policial, porque no se enteraron, nadie lo denunció al medio de prensa. Pero nunca la prensa va a registrar más homicidios que los que tiene el ente oficial, en este caso el Ministerio del Interior.
La fuente entonces para este informe, para este relevamiento, es la prensa.
Exactamente. La prensa de todo el país, televisiva, radio y medios gráficos.
¿Y quién hace el trabajo de recopilación de la información?
Tenemos 12 técnicos que están permanentemente recapitulando esa información. Pero a su vez, creo que es importantísimo señalar que no tomamos en cuenta todos los homicidios y que a su vez hay una depuración de los homicidios. Ajá. Voy a poner algún ejemplo. Me parece que va a ser ilustrativo para la audiencia. Ha habido casos, por ejemplo, en el Parque Rodó, creo que fue en marzo, un muchacho que apareció muerto de un balazo y se lo caratuló en primera instancia como homicidio. Luego, en los primeros días de abril, se descubrió que el hermano accidentalmente, que estaba armado y que estaba con él, le disparó un balazo. Ese caso, que fue un accidente, más allá que pueda ser un homicidio culposo, no ingresa en la nómina, lo bajamos de la nómina.
Está buena la puntualización, porque ayer cuando informábamos de esto había oyentes que decían cómo se aseguran de que al recabar la información de distintos medios no estén sumando más asesinatos de los que en realidad ocurren. Ese podría ser un ejemplo, el que usted manejó, pero otros oyentes decían, suele pasar que un asesinato es informado de maneras diferentes por medios distintos, incluso en días distintos. Algo así, evidentemente, confundiría, enredaría los números.
Hacemos un seguimiento de los homicidios y vamos depurando. Ha habido también accidentes en que alguien jugando, manipulando un arma de fuego, le pega un balazo a un familiar, a un conocido con el que estaba. Tampoco lo ingresamos. Están los accidentes de tránsito, donde se llevaron puesto una persona y la mataron, y es un homicidio culposo, tampoco está ingresado. Mm. Todos los homicidios que tenemos ingresados, los 267 hasta el día 20 de este mes, son homicidios donde hubo voluntad de matar a alguien.
O sea, ustedes utilizan el mismo criterio que el Ministerio del Interior para definir un homicidio.
Nos gustaría saber cuál es el del Ministerio del Interior, pero creemos que sí, y es el que se utiliza a nivel internacional, por ejemplo, el New York Times o el diario Clarín, que publican datos similares a los nuestros.
¿Cuál es entonces el criterio? ¿Cómo lo define?
Todos aquellos homicidios en que hay voluntad de herir, lastimar o matar a otra persona.
Usted citaba recién referencias que toman a los efectos de trabajar de esta forma. Mencionaba el caso de Clarín y del New York Times. Pero a ver, parecería que hay diferencias en la información que incluye el documento de Fundapro. En el caso de Clarín, por ejemplo, según dice el propio diario, no se incluyeron los asesinatos en dudosas circunstancias, como ajustes de cuentas o venganzas, ni otro tipo de crímenes originados en otro delito que no sea el robo, como las violaciones. En cambio, en el informe de Fundapro sí se incluye este tipo de casos.
Exactamente, exactamente. Sí, todos esos casos están incluidos porque son los delitos comunes, rapiñas, riñas, copamientos. El tema este de los ajustes de cuenta, hoy prácticamente también el Ministerio es bastante curioso, que rotula, o las autoridades policiales rotulan, casi todos los crímenes ajuste de cuentas. Y en especial, si se denota que la persona que fue asesinada tenía antecedentes penales, o algún tipo de antecedentes, se parece que automáticamente no se investiga más si se fue un ajuste de cuentas. Pero ¿de cuándo el hecho de haber pasado por la cárcel o haber tenido un antecedente penal lleva a que se tipifique automáticamente como ajuste de cuentas? El otro día mataron a un muchacho de varios balazos. Que cuando pasaban dos en moto, lo detuvieron y le preguntaron si era mengano de tal, y el muchacho dice, no, yo no soy. Y le dijeron, pero tú tenés que ser, no, yo no soy, yo lo conozco. Y ahí le pegaron tres o cuatro balazos y lo mataron. Entonces, la información que sale es otro ajuste de cuentas. ¿Ajuste de cuentas? Es muy raro, ¿no?
Pero así que entonces ustedes se inspiran en la forma de divulgar información de Clarín, pero no usan exactamente la misma
señalamos
metodología.
Señalamos que hay otros medios y otra cantidad de países que tienen mecanismos similares.
Porque si vamos al caso del New York Times, lo que veía es que ellos hacen su informe en base a los reportes oficiales de la Policía de Nueva York, a los que suman artículos periodísticos, archivos judiciales y otro tipo de documentación.
Sería fantástico, ¿no?
Reconoce que su mayor fuente de información es la prensa digital de cada departamento del país.
Es que, lamentablemente, no tenemos acceso a la información oficial. Eso sería buenísimo.
Por ejemplo, información del Poder Judicial, ¿por qué no utilizan ustedes?
No hemos tenido acceso a la información del Poder Judicial porque lleva todo un proceso para determinar si esa persona fue culpable o no. Entonces, hoy nos estamos refiriendo a lo que es más práctico, más rápido, para poder estar actualizados en esa información. También aclaramos que el informe que acabamos de publicar, como bien lo dice al comienzo, es un informe preliminar. El año no está cerrado. Y es en base a métodos estadísticos para prever cuál va a ser la incidencia de los homicidios en un periodo determinado.
Una última pregunta a propósito de la metodología de trabajo, y atendiendo ya algunas repercusiones o algunas objeciones que el informe ha recibido. En el informe se hacen comparaciones históricas.
Sí.
Pero parecería que se toman metodologías de recolección de datos diferentes. Por ejemplo, se afirma que la cifra a octubre de 2012, 249 homicidios, ya es superior al registro históricamente más alto que ocurrió en 1998 con 244 homicidios. Pero los 244 del año 98 no están contabilizados con la metodología con la que ustedes están contando los 249 de ahora.
Es decir, los del año 98 son las cifras oficiales. Hoy no contamos con las cifras oficiales.
¿Pero son comparables entonces los números?
Nosotros creemos que sí. De hecho,
los de ustedes tienen una metodología, las cifras oficiales del 98 tienen otra.
En el día de ayer, el asesor del ministro del Interior, don Ángelo, públicamente en un canal de televisión, creo que era en Subrayado, si no me equivoco, declaraba que las cifras oficiales para el Ministerio del Interior son 247. Si la cifra, el pico histórico fue 244 y hoy, hace un día, el Ministerio del Interior, a través de su asesor, declara 247, ya estamos en una cifra histórica. Ya estamos por encima del pico más alto. Sin embargo, mantenemos una diferencia, y nos llama la atención porque el Ministerio había declarado a través de la prensa en noviembre 14 que llevaban 227 homicidios. Y ahora el día 22 dice que son 247. Es decir, en 8 días, 20 homicidios más. Nos cuesta que nos cierren los números en eso. Bueno, tenemos que cerrar el año. Ojalá el Ministerio de Interior revea su posición y muestre la información, como nosotros, que la pueden discutir y la pueden criticar porque se puede ir a la página, y que podamos hacer lo mismo con la página web del Ministerio. Ir a la página del observatorio que tiene el Ministerio sobre Criminalidad en el Uruguay, que estén reporteados todos los homicidios y el resto de los delitos. Y bueno, comparemos datos, comparemos cifras.
Pero también sobre este tema de metodologías distintas, ustedes dicen que en 2012 la tasa de homicidios será superior a la de todos los países desarrollados, porque tendremos 9 asesinatos cada 100.000 habitantes. De nuevo, ¿la forma de medición es la misma en la medición de ustedes y las de los otros países con las que comparan?
Lamentablemente nuestro continente, América Latina, ya tiene tasas superiores a los países desarrollados. Quiere decir que algo mal estamos haciendo en la medida que hay países que han podido bajar la criminalidad y nosotros no lo hemos podido bajar. Estamos siempre en el entorno de entre el 6 y el 7% cada 100.000 habitantes. Con este escenario de 267 y una proyección cercana a los 300 para fin de año, la tasa se va a elevar a cerca del 9%. El propio ministro, en el acto de los caídos por la policía el otro día, reconocía que este va a ser un año con más asesinatos que el año pasado. Pero para hacer un puntapié, el año pasado tuvimos oficialmente 199 asesinatos y el Ministerio está reconociendo hoy 247. Estamos hablando de casi un 30% más. Es una cifra muy abultada para asesinatos, para gente que pierde la vida.
Pero a donde voy de todos modos es que ustedes están teniendo que manejarse con números que no necesariamente son comparables. Quiero decir, cuando ustedes comparan con otros países, toman números hechos por ustedes con el observatorio y comparan contra números de otros países que vienen, de fuentes oficiales, de fuentes privadas? ¿Cómo es el
criterio? Son fuentes oficiales porque tanto Naciones Unidas como OEA publican en base a la información que les reenvían los diferentes gobiernos de cada país para elaborar tablas de las tasas de homicidios a nivel de cada nación.
Esa es la referencia que toman.
Esa es la referencia
no
que tomamos.
No toman la del New York Times, no toman
No. Etcétera. La de OEA y Naciones Unidas, y está referido en el informe, no me acuerdo ahora en cuál de las 45 páginas.
Seguimos conversando esta mañana en Perspectiva con el doctor Guillermo Maciel, consultor especializado en seguridad ciudadana, abogado y doctor en diplomacia, docente universitario desde 1985 en la Universidad de la República y también en otros centros de estudio. Fue director general del Ministerio del Interior entre 1999 y 2005. Con él estamos charlando a propósito de la Fundación Propuestas y en particular este observatorio que esta semana dio a conocer su primer informe a propósito de las cifras del delito en nuestro país y en particular de homicidios. Vayamos, doctor Maciel, a estos números que recién aparecían aludidos. Según el informe, hasta el 31 de octubre de 2012 murieron como consecuencia de un homicidio en Uruguay 249 personas. Eso implica un aumento importante respecto a el año 2011, porque en ese año, y con la metodología de la Fundación, hubo 196 homicidios. ¿Ustedes tienen una explicación para este incremento de los asesinatos?
Bueno, dos cositas. Primero, una aclaración previa. Tú dijiste recién el primer informe. Este es el segundo informe. Pues hicimos un comparativo entre homicidios entre Argentina y Uruguay, donde se da el fenómeno que Argentina tiene una tasa más baja de homicidios, pese a la violencia que uno ve en la prensa de la vecina orilla. Y no solamente Argentina, Perú y Chile también tienen una tasa de homicidios más baja que Uruguay. Y en segundo lugar, referente a tu pregunta, los 199 no son datos nuestros, los 199 son los datos oficiales. Y ahí se da la peculiaridad que con nuestra metodología de tomar los datos extraoficiales de la prensa, el año pasado nosotros nos daba 196 homicidios.
Sí, ese era el número que yo citaba.
Y al Ministerio del Interior 199, lo cual es lógico que nosotros tengamos menos homicidios porque la prensa recoge menos.
Ah, o sea, en el año pasado el relevamiento del observatorio de la Fundación Propuesta
daba menos 3 homicidios.
Dio menos que el oficial.
¿Qué es lo razonable? Es decir, en la medida que el Ministerio es transparente y tiene credibilidad, registra el 100% de los homicidios. Ahora, las diferencias se empiezan a dar en este año, donde tenemos el dolor de cabeza que en enero, en los primeros días de enero, tenemos 18 homicidios, y el ministro y los asesores salen a decir que es un tema coyuntural, que no es una tendencia, y ya la Fundación y el Observatorio advertían que este tópico llamaba la atención y que no era un tema estacional, porque la bibliografía a nivel internacional demuestra casi acabadamente que no hay estacionalidad en este tipo de delitos. Está muy detallado en el informe que invito a la gente a leer en nuestra página web.
¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ¿qué análisis hacen ustedes? ¿Por qué se da este incremento?
Bueno, acá hay dos factores. El primero, que este informe es un informe estadístico sobre datos e información y relevamiento de la información. Y una segunda etapa, que es cuando tengamos el año cerrado, en el informe definitivo, no en este preliminar, viene un estudio psicológico-sociológico de las causas que están en elaboración. Tenemos algunas puntas. Por ejemplo, se ha sostenido permanentemente que los ajustes de cuenta o que la violencia doméstica, básicamente la violencia doméstica, era la figura que hacía crecer estos delitos.
¿Qué dicen los números que ustedes han detectado?
Antes que los números. Ayer en televisión uno podía ver a una cantidad de señoras vestidas de negro con carteles diciendo que en lo que va del año ya 30 niños y mujeres habían sido víctimas de violencia doméstica. Nuestros registros indican que son 33. Estamos más o menos ahí. Ahora, si uno compara esos 33 fallecimientos por violencia doméstica con homicidios ocurridos en otras circunstancias, como ser hurtos, rapiñas, copamientos, riñas, peleas eventuales, vemos que esos números, tanto en números absolutos como en porcentaje, duplican la violencia doméstica. Por ejemplo, violencia doméstica 33 para nosotros, 60 entre hurtos, rapiñas, copamientos, 65 entre riñas y peleas eventuales. Los ajustes de cuenta, 48 en números absolutos, equivalen a un 19% contra un 24 o un 26% de los delitos comunes.
Usted incluye en ese rubro con mayor peso a las riñas.
Sí, exactamente.
Y ese es un caso bastante particular. también el Ministerio del Interior en alguno de los comentarios ha puesto el acento. Estamos hablando de que hay muchos homicidios entre personas conocidas, o directamente amigas, o familiares, o compañeros de trabajo. ¿Cómo analizan ese fenómeno?
Muchos de los casos de riñas es dos personas que son asiduas de determinado bar o boliche, tomaron de más y sacan de un cuchillo a alguno de ellos, y por una discusión eventual, y a veces no son ni familiares ni conocidos. Lamentablemente el peor momento para estar en el peor lugar, y se dio esa circunstancia. Mm. Y es una riña que termina en un homicidio.
¿Ese tipo de homicidios ha crecido? ¿Lo tienen medido, verificado?
Si comparamos el 2011 con el 2012, estamos en 27% en el 2012 y 26% en el 2012. Quiere decir, prácticamente no ha habido variación. En hurtos, rapiñas y copiamientos sí hay una pequeña variación del 30% al 24%. Se mantienen bastante estables los porcentajes, tanto en violencia doméstica, tanto en ajustes de cuentas, como en riñas y en hurtos, rapiñas y copamientos.
Algo dijo ya usted a propósito de los ajustes de cuentas. El ministro Bonomi dijo que hay 60 casos confirmados y otros 25 sin confirmar. Entonces, efectivamente, ¿tenemos allí un factor de peso para explicar este crecimiento?
Nosotros creemos que no, que eso se mantiene. Estamos en el entorno de los 50 en números absolutos de ajuste de cuentas hasta la fecha de fin de octubre. Obvio que hubo unos 18 homicidios en los primeros días de noviembre, y eso no están contabilizados en esta tabla que fue a 31 de octubre.
En definitiva, entonces, ¿qué visión tienen a propósito de este fenómeno que obviamente es muy preocupante, ¿no?
Bueno, obviamente que hay un problema seguramente de políticas del Ministerio del Interior en materia de prevención y de gestión, a lo que se suma algo que consideramos que es bastante grave, y es que los ciudadanos no tengan acceso a la información.
Pero quiero decir, ¿no hay algún motivo que esté apareciendo como la causa de este aumento tan fuerte de los homicidios? ¿No hay una explicación clara que se pueda esgrimir?
Estamos trabajando en ello, y sería fantástico si nos invitaran en la próxima oportunidad, en enero o febrero, cuando tengamos el informe cerrado, sociológico, de las causas de los delitos, para analizar ese punto. Uh-huh.
Lo único que ustedes constatan es
El crecimiento matemático y estadístico que demuestran los números a la fecha de hoy.
Ahora, también en el informe ustedes subrayan que viene registrándose un crecimiento muy fuerte de los homicidios en Montevideo.
Sí, sí. Ahí sí hay un cambio importante. A partir de 2010, si uno se fija en la gráfica, se encuentra que antes del 2010, preponderantemente la mayoría de los homicidios se cometían en el interior del país, en los 18 departamentos, y era más bajo el porcentaje en Montevideo. Esto se ha revertido, y también estamos buscando las explicaciones a ese fenómeno. Ajá. Donde Montevideo crece cerca del 62%, lo cual es una cifra bastante alta de concentración de delitos en la capital.
Queda entonces pendiente conocer la segunda causas, parte de
exactamente.
Este trabajo. Claro, porque a todos nos amontona en la cabeza es una serie de preguntas sobre motivos, ¿no? Eso queda por ahora pendiente.
El adelanto es el que yo le acabo de hacer. Digo, lo primero que uno percibe por sentido común es, bueno, ¿dónde se ubica el mayor núcleo de homicidios? Rapiñas, hurtos, copamientos, riñas. En esos aspectos, en esos delitos, sí puede haber prevención. Es muy difícil prevenir, y en eso sí coincidimos con el ministro Bonomi, cuando dice, bueno, yo no puedo tener un policía dentro de una casa para saber que el marido se volvió loco y mató a la esposa o a los hijos, que eso es en violencia doméstica. Pero en los otros casos, que justamente son los que tienen los números más abultados y los porcentajes más altos, ahí sí hay una labor de la policía. Hay otra gráfica que es bastante interesante, que tiene que ver con la evolución de los homicidios con las gestiones de los ministros, donde aparece, tomamos el periodo Stirling, Borrelli, Díaz, Tourné, Bruni y Bonomi.
¿Qué dice esa comparación?
Y, bueno, es muy llamativo, porque según la gestión de cada ministro, que implica políticas de cada ministerio, se ven bajas. Se ve bajas con Bruni, también integrante del Frente Amplio en ese periodo de transición, se ve cierta baja con Díaz, se ve un aumento con Borrelli, se ven bajas con Stirling, pero los dos saltos más grandes se ven con Tourné, un 68,5% de aumento en la gestión de Tourné, eso implica en muertes en números absolutos 50 fallecidos más, y con Bonomi, en lo que vamos, 66 homicidios más, un 62,9% en Montevideo. Quiere decir que hay una asociación, o se puede hacer una asociación entre gestión o políticas de gestión de determinado ministro y los resultados. Pero eso ya estamos en esa parte de avance que vamos a volcar en el segundo informe ampliatorio de este cuando esté finalizado el año.
Romina, estabas mirando los mensajes de los oyentes, ¿hay comentarios, hay preguntas?
Sí, hay un oyente, por ejemplo, que pregunta, dice, todos estos datos son hechos consumados, ¿y qué pasa con los no denunciados?
Bueno, vayamos por partes. En el caso de homicidios no existe delito no denunciado. Puede ser que en un hurto no se denuncie, en una rapiña, pero un homicidio es imposible de ocultar. El homicidio siempre aparece, siempre salta y toma estado público. Uh-huh. Acá estamos hablando siempre de homicidios consumados, no de tentativas de homicidios. ¿Cuáles son la media histórica de las tentativas de homicidio en el Uruguay? Más o menos el 50% de los homicidios consumados, lamentablemente. Es decir, que cuando tenemos 200 homicidios en un año, hubo 100 tentativas. En este año, que vamos a estar cerca de los 300, quiere decir, si tuviéramos las cifras oficiales lo podríamos comprobar, pero más o menos la mitad van a ser de tentativas. Eso no está contabilizado en el estudio, ni las tentativas, ni otras situaciones que no sean aquellos consumados. Y es imposible ocultar un homicidio.
Romina, ¿más preguntas?
Algunos comentarios. Por ejemplo, Enrique del Buceo dice, esta semana sufrimos dos robos en un domicilio y en un vehículo, es grave la situación. Después tenemos otro, Eduardo, por ejemplo, pregunta, ¿cuál es el objetivo político?
No, el objetivo es de monitoreo y de dar transparencia a una situación cuando el propio Estado no la da. No hay objetivo político ni en la ciudad de Nueva York, ni en la provincia de San Luis, ni en la propia Venezuela con el gobierno de Chávez. Es decir, todos los ciudadanos tenemos derecho a conocer y a saber. Y esta es una forma de comparar los números y de hacer un monitoreo de un tema que es muy sensible para la sociedad.
¿Ustedes tienen una interpretación de por qué este año se está dando esa diferencia entre los números que obtienen ustedes y los números que divulga el Ministerio del Interior?
No, nos preocupa el aumento delictivo en general. Digo, si tenemos diferencia en los homicidios que no se pueden ocultar, ¿qué nos pueden deparar los hurtos y las rapiñas? Es decir, el tema de credibilidad y de transparencia creo que está en juego en esta temática.
Pero mi pregunta era si ustedes tienen una interpretación de por qué se está dando esta diferencia en los números. Porque usted mismo citaba que en el caso de los homicidios, el año pasado, el relevamiento con la metodología de ustedes dio menos que la información oficial. Este año está ocurriendo lo contrario. El relevamiento de ustedes constata más homicidios que los informados oficialmente. ¿Qué pasa? ¿Por qué?
El año pasado el Ministerio daba la información, contestaba los pedidos de informe y en la página web del observatorio uno encontraba la información del delito que uno quisiera. A partir de este año se han decretado reservadas y confidenciales las informaciones y uno se tiene que guiar por la simple exposición del ministro o del asesor de turno que diga en la prensa un número y nada más.
¿Ustedes están sospechando de la existencia de manipulación de los números?
No lo podemos afirmar porque no tenemos pruebas, pero sinceramente llama la atención.
¿Cómo es el diálogo que tienen con el Ministerio del Interior?
A través de las vías que corresponden, pedidos de informe por legisladores o ley de acceso a la información.
¿Este observatorio como tal no se ha reunido con las autoridades del Ministerio?
No, no corresponde que se reúna, justamente. Es decir, si uno quiere saber los datos de inflación, entra a la página de la Contraloría General de la Nación, del Ministerio del Interior, y tiene la información. Si uno quiere saber las tasas de desempleo, entra a la página del Ministerio de Trabajo. Es decir, en un gobierno que pregona ser transparente, tendría que ser transparente en todas las áreas, en especial en una tan sensible, vuelvo a insistir, como la seguridad. Los ciudadanos tenemos que saber qué es lo que está pasando.
¿Cómo sigue el trabajo del observatorio? Ya adelantó uno de los informes en los que están en este momento. ¿Qué más?
Estamos trabajando también en el tema de rapiñas, que es otro tema donde la presunción y los datos que tenemos es que es un tema muy sensible, es un tema donde el crecimiento ha sido muy abultado en los números y en los porcentajes, y será un informe posterior al de finalización de este domicilio.
¿Y después?
Y después seguiremos con todas las diferentes áreas que hacen el delito, incluso con medidas de prevención.
Doctor Guillermo Maciel, abogado, doctor en diplomacia, uno de los redactores de este informe de la Fundación Propuestas que se conoció esta semana, titulado Homicidios en Uruguay 2012, récord histórico de los últimos 32 años. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Da la impresión de que esto va a dar para hablar durante varias semanas. Así que no faltará la oportunidad de encontrarnos de nuevo y eventualmente de que usted y otros voceros del Ministerio del Interior, no sé, se sienten frente a frente y aclaren toda esta situación.
Ojalá que así sea y que el Ministerio publique todas las cifras para podamos comparar y ojalá que podamos reconocer que nos equivocamos para bien de todos los uruguayos.